Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
De vuelta al pasado, existen muchas formas de agredir a un pueblo. Unas directas a través del abuso, la explotación, la iniquidad, la injusticia. También hay otras formas de agredirlo, más sutiles y descaradas. Es la que permanentemente sufren aquellos que ven conculcados sus derechos más elementales. La que a diario sufren las mayorías al no contar con un servicio de salud acorde a lo que el siglo XXI podría entregar. La que padecen más del 70% de nuestros compatriotas de la tercera edad con pensiones paupérrimas, y en particular las mujeres cuyos montos están muy por debajo de la línea de la pobreza. Es la que soportan a diario más de la mitad de los chilenos y chilenas que reciben como ingreso un monto por debajo de los 450 mil pesos mensuales. Sin embargo, hay otras formas de agredir un pueblo, mediante la burla, a través del menosprecio. Es lo que ha ocurrido con el acuerdo al que arribaron los partidos políticos del orden, desde el Partido Comunista a la UDI. Todos absolutamente desacreditados por la población, al igual que el descrédito que sufre el Congreso actualmente. Y que se hayan promoviendo el acuerdo por Chile, insolentemente catalogado como proceso constituyente. Es la nueva forma de desprecio hacia un pueblo, no oírlo, no escuchar sus demandas, responderle con provocaciones como, por ejemplo, al presentar como expertos para redactar la Constitución a rostros como Hernán Larraín, Natalia González, Teodoro Rivera, Catherine Martorell, todos opositores al proceso constituyente que el pueblo demandó luego del estallido de octubre. Los rostros presentados por el oficialismo no dictan mucho respecto de los que presenta la derecha. Ambos sectores se hallan bajo la misma égida de la constitución pinochetista que buscará remozar para darle legitimidad y así sentirse a gusto bajo el mismo ordenamiento jurídico cuyos principios de Jaime Guzmán se mantendrán incólumes. El pueblo chileno mira atónito la conducta de la clase política, impúdica, aferrada a sus privilegios, descaradamente obscena, pues poco le importa renegar de los postulados que hasta hace poco decían representar y defender. El acuerdo por Chile es una caricatura de proceso constituyente. Secuestra la soberanía y profundiza el deterioro de la democracia al hacerle perder sentido a esta. De nada sirvió que un 80% se pronunciara categóricamente por una nueva constitución escrita por delegados electos por el pueblo y rechazara cualquier intento de que ésta fuese escrita por una comisión mixta. Hoy, el poder político no solo desconoce esa expresión ciudadana, sino que responde extremando las cosas. Ya no solo será mixta, sino íntegramente estará bajo la custodia y el resguardo de la institucionalidad vigente que la mayoría cuestiona y repudia. En la votación para sancionar este acuerdo, solo 4 diputados del progresismo votaron en contra. Camila Musante, Viviana Delgado, Hernán Palma, los 3 independientes y Félix González del Partido Verde Ecologista. Valdrá la pena tener presente esta votación, pues al final de este año nos estarán llamando a votar por una supuesta nueva constitución desde los senadores Iván Moreira, Jimena Rincón y Cruz Coquer hasta los diputados Carol Cariola, Lorena Pizarro y Carmen Gers. Como decía el gran Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas, para tener presente. Hola amigos, amigas, como todos los días viernes en un nuevo programa de Debate Social en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM del dial y a través de nuestra señal online @.canal. Bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez y con nuestra querida compañera Miriam Campuzano. De vuelta, ¿cómo estás, Miriam?
Hola, bueno, saludarlas a todos quienes nos escuchan cada viernes a las 4 de la tarde. En Debate Social pretendemos llevar la voz de los sin voz, la voz de los trabajadores, la voz de los pobladores, de la gente común, de lo que piensa, de lo que le preocupa, de lo que le atañe en esta contingencia y tormentosa corriente política que nos embarga. Pues Luis, tocaste un tema importantísimo, que es el nuevo acuerdo por Chile, pero sin Chile.
Así es.
Este acuerdo que tiene un marco que tiene bordes que no se pueden transgredir, que tiene un panel de expertos que ahora le quieren sumar un equipo de apoyo técnico, un grupo de técnicos, y donde los 50 elegidos simplemente van a
poner like.
A darle sí o no a la propuesta ya enmarcada. Entonces, si bien los pobladores, los trabajadores no nos hemos pronunciado, pues ya nos estamos organizando, porque nos parece de verdad, si el triunfo del rechazo nos dejó a nivel mundial como un país que todavía sigue durmiendo, con esto ya pasamos a ser ya los más, no sé cómo definirlo, los más dormidos de América.
Claro, bueno, eso es relativo, porque efectivamente creo que el poder político está absolutamente desacreditado, prácticamente ya está tratando con este acuerdo al pueblo como un pueblo estúpido, porque el nivel obsceno extremo de la propuesta es francamente increíble. Es decir, piensa tú que la derecha esté colocando como redactor de esta nueva carta que pretenden elaborar a Hernán Larraín, a Martorell, que fueron abiertos opositores a un proceso constituyente. Pero lo más trágico no es que la derecha haga esto, porque la derecha, yo diría, es coherente con los postulados que siempre ha enarbolado, y particularmente en Chile. Lo obsceno, lo inadmisible, lo cuestionable, el rol y el papel de la izquierda de este país, si es que podemos llamar a la izquierda. Es una izquierda que guarda silencio, que aplaude, que vota junto a ella. Hay un mínimo de ética, o sea, al menos, levantar la mano para cuestionar. Pero aquí es como el acarreo, o sea, los partidos dando la instrucción, como lo vimos en el pasado, como lo vimos en los 30 años, y que desgraciadamente el pueblo que salió a las calles a repudiar esa forma de hacer política, hoy día se fortalece y se levanta como abierta provocación al pueblo. Eso es lo trágico, lo lamentable en nuestro país.
Bueno, pero el pueblo no está tan dormido tampoco, Luis. Porque,
yo también estoy de acuerdo que no está dormido.
Sí, porque yo creo que nos cuesta un poco más organizarnos, pero sin duda vamos por esa vía. Si bien el 2020 la derecha no pudo llegar a estos acuerdos, el 2022 fue el año en que cimentó con el triunfo del rechazo, se sintieron poderosos, tuvieron mayorías en las cámaras, hicieron ciertas coaliciones y votan unidos. Pero estamos pendientes, porque sobre todo en periodo estival siempre les meten los golazos más grandes a Chile. Siempre sí, hay que tener mucho cuidado en los meses de vacaciones, porque ahí ellos deciden a puerta cerrada cuáles son los cambios estratégicos que les conviene. Pero hay algo importante también que se debate, que es la reforma de pensiones, que dentro de este marco del proceso nuevo constitucional no se tocan las AFP. Pero me gustaría que tú nos compartas, tú estuviste esta semana exponiendo en el Senado, en la Cámara de Diputados. Me gustaría saber cuál es la percepción dentro del...
Sí, bueno nos correspondió a propósito una invitación de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas exponer la propuesta del Movimiento Social respecto a la reforma que ha planteado el gobierno en materia de reforma de pensiones. La ciudadanía quizás está un tanto ajena al debate que se está haciendo respecto a esta materia, que es una de las más importantes que está demandando nuestro pueblo. Y está un tanto ajena porque la discusión está nuevamente capturada por la élite que permanentemente se apodera del debate público. Entonces, nuevamente confirmamos lo que venimos confirmando hace varios años ya, que concurren a exponer estas comisiones una impresionante cantidad de supuestos expertos, porque en Chile todos son expertos y expertas, pero todos con serios conflictos de interés, es decir, sujetos economistas mayoritariamente que han sido o han servido a las AFP en determinados momentos, que son parte de las corredoras de bolsa, de las compañías de seguro, y que en realidad su discurso tiene un punto en común. Y ese punto en común es el mismo que promueve Mario Marcel y todo su equipo del gobierno, es decir, fortalecer el mercado de capitales con los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Es decir, seguir destinando un 10%, una fracción importante de los salarios, para seguir incrementando el mercado de capitales. Y para nuestro auditorio, que el mercado de capitales es el lugar donde se financian las grandes corporaciones financieras, particularmente las financieras especulativas, tanto nacionales como internacionales, que compran esa mercancía llamada capital que generamos mes a mes con nuestros salarios. Eso es lo que les preocupa. No les interesa en realidad el tema de las pensiones, porque están presionando fuertemente, y esto hay que decirlo, la derecha, con el apoyo de muchos sectores de la ex concertación, de que lo que aquí corresponde es que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, subirla a 250 mil pesos y con eso solucionar el problema. Es decir, con transferencia pública, seguir subsidiando una industria privada. Es lo que algunos, como Jimena Rincón y el señor Walker, pretenden hacer con la CISAPRE, es decir, un negocio suculento que durante 40 años ganó cualquier cantidad de dinero y hoy día que están enfrentando una crisis, golpean las puertas del Estado para que seamos los trabajadores.
O sea, una vez más, después de repudiar todo lo estatal y el Estado, cuando se trata de salvar sus negocios, sí recurren al Estado. Bueno, lo que pasa con la ISAPRE es, claro, es horroroso.
Así es. Bueno, eso es lo que planteamos, en realidad, plantear que se avance efectivamente hacia un sistema público, seguridad social, como la tiene la gran mayoría de los países. También lo dijimos, Estados Unidos, el país más capitalista del planeta, tiene un sistema público de pensiones, de reparto, paga hoy día más de 82, 83 millones de pensiones. Y tiene más de 160 millones de afiliados y un sistema de reparto. Y nadie podría condenar o nadie podría decir que los norteamericanos, Estados Unidos, son un país comunista. No, el país capitalista más grande del mundo tiene un sistema de reparto solidario. Y aquí en Chile se miente descaradamente. Y eso es lo que los auditores tienen que... La gente en nuestro pueblo tenemos que interpelarla también para que googlee, se informe. Todos los países de Europa, todos, sin excepción, tienen sistemas públicos de pensiones. Lo que ocurre es que algunos han incorporado componentes de capitalización, pero el grueso de los sistemas son sistemas de reparto, sistemas solidarios, porque no hay otra forma que no sea con solidaridad cómo se resuelve el problema, el cambio demográfico, el envejecimiento de la población, la baja de los salarios, la mayor expectativa de vida de la población, y qué bueno que la gente esté viviendo más, pero para que podamos enfrentar esa mayor expectativa de vida necesitamos más recursos, y esos recursos se obtienen de los que ganan más entregando más. Nada, no hay otra fórmula.
Sí, bueno, y recordar que se tiene estos sistemas mixtos como opcional, no es como la base fundamental, como acá intentan hacer creer que las AFP es real seguridad social cuando no cumplen ninguno de sus principios.
Bueno, ese es el gran debate que tenemos que seguir haciendo, y al igual como en pensiones, en salud, que son dos partes de la seguridad social que en Chile se privatizó el año 80 y bueno, las consecuencias están a la vista, con una crisis total en la salud pública y privada y una crisis, yo diría, ya estructural en el tema de las cuentas de capitalización individual, que creo que es bueno reiterarlo y decirlo acá, también lo dijimos en la Comisión del Trabajo esta semana, y el informe del presidente Boric el 7 de noviembre cuando hizo pública la presentación de la reforma, que es bueno que lo escuchen nuestros auditores, más de 320.000 mujeres, no una cantidad, estamos hablando de prácticamente... más grande que cualquier ciudad de nuestro país, salvo por supuesto Santiago, 320.000 mujeres en los últimos 15 años han recibido pensiones por debajo de los 32.000 pesos, y tienen que esperar 5 años, es decir, cumplir 65, para poder acceder a la pensión garantizada universal al pilar solidario. Y es lo que estamos planteando nosotros, que a los 60 años a las mujeres se les entregue este beneficio.
Y respecto de eliminar el retiro programado, Luis, tocaron el punto, hablaron
sí,
de la...
Sí. Bueno, la propuesta del gobierno tiene algo que es impresentable, inaceptable, se lo dijimos también. El gobierno está planteando que a partir de la aprobación de esta reforma, todos los pensionados, al final de su vida activa, tengan que contratar una renta vitalicia con una compañía de seguro. Esto nos parece obsceno, porque las compañías de seguro, no hay que perder de vista que tres de ellas son dueñas de las AFP. MetLife es dueña de Provida, Principal es dueña de Cuprum, y Prudential con la Cámara Chilena de la Construcción son dueños de Habitat. Es decir, le estamos pasando todo el flujo de ahorro, que es cualido individualmente, pero que tomado en conjunto es mucha plata, a las compañías de seguros. Es decir, un negocio redondo que ni se lo imaginaban. Salvo uno podría ser mal pensado, pero bueno, cuando Mario Marcel estuvo hace poco en Nueva York, se reunió con los dueños de la AFP, con las compañías de seguros, ni uno podría ser mal pensado y pensar que ahí se tomó este acuerdo. Pero eso es inaceptable para los auditores de la Universidad de Chile, que lo sepan, aquellos que están sobre los 60, que están próximos a pensionarse, y las mujeres que están sobre los 55 años, el gobierno pretende a través de la reforma obligarlo que cuando tú cumples la edad tengas que contratar una renta vitalicia, es decir, endosarle toda la plata a la compañía de seguro. Si está quiebra, bueno, el Estado te va a pagar la pensión, que es equivalente a un décimo de lo que tú sacas, es decir, miseria tras miseria.
O sea, otra contradicción de lo que dicen, la plata es tuya, no, porque en la renta vitalicia tú pierdes todo. Te puedes morir al día siguiente y no heredaste nada.
Claro, lo que decía Bernardo Fontaine con todo su equipo, con mi plata no. Esos son los que promueven el modelito este de...
Pura mentira.
Así es.
Bueno, vamos a hacer un corte ahora. Vamos a escuchar a Víctor Heredia, que la próxima semana estará acá en la sala máster en el aniversario de la Universidad de Chile, y que estaremos ahí escuchando esas hermosas canciones. Así que un adelanto. Bailando con tu sombra, de Víctor Heredia.
de mí.
Estamos de vuelta en Debate Social, aquí como cada viernes en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, esta radio que nos abre los espacios a los dirigentes reales y genuinos como, bueno, son los dirigentes sindicales, los dirigentes poblacionales, de la Junta de Vecinos, de todos quienes hacemos el Chile verdadero, el Chile de la mayoría. Hoy nos acompaña Luis José Hidalgo, más conocido como el Guayacán, me llamó la atención su sobrenombre, Guayacán, es como un árbol nativo, que el árbol de la vida, me soplaron por ahí. Ya.
Duro e incombustible.
Sí, dice, ex dirigente estudiantil, sociólogo de profesión de la Universidad de Chile, vocero de la organización Pobladores La Pintana Solidaria. Y presenta a la compañera.
Y nuestra querida compañera Valeria Busto, que no es primera vez que está acá en la Radio Universidad de Chile, presidente de la Junta de Vecinos del Progreso y del Comité de Viviendas por un Santiago Multicolor y dirigente nacional del Comando Nacional de Pobladores Pueblo Unido. Muy bienvenida Valeria y José, un agrado tenerlo acá.
Bueno, para entrar en materia, el 28 de diciembre se realizó la Marcha Nacional de Pobladoras y Pobladores frente a la moneda, con tres demandas: un plan de emergencia habitacional, el rechazo a la cocina entre el gobierno y el Congreso por una nueva constitución, o el mal llamado acuerdo por Chile pero sin Chile, y pedían diálogo directo con el presidente Boric. Hablemos de eso, de las demandas sociales en este caso, de la vivienda y de estos amarres para quedar con una constitución que no cambie los pilares de la actual, y que ha generado esta tremenda brecha entre las clases económicas pudientes, claro. De la concentración de la riqueza en pocas familias. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Cómo se reunieron con el presidente? ¿Los escuchó? José, empecemos con usted.
Bueno, primero decir gracias por la invitación. Mucha gente de La Pintana y de Comuna Aledaña van a estar pendientes, porque ahí preparamos lo que hoy día íbamos a decir. Primero decir que los pobladores no tienen ni condiciones ni tiempo para esperar nada. Y pase lo que pase, algunos perdieron el plebiscito de salida y se fueron para la casa y se demoraron en reaccionar. Nosotros hemos estado desde el primer día activos y hemos avanzado en la conformación de un movimiento de pobladores. Hemos tenido dos encuentros, uno en Valparaíso y otro en Tomé, y estuvimos ese día miles de pobladores diciéndole a Boric de que él está ahí en la moneda porque los pobladores de la región metropolitana lo sacaron. Es cosa de matemática, que ponga a Marcela ahí a calcular lo que logró en las comunas populares, en todas, a las 14 donde hay más movimientos de pobladores organizados, sacó arriba del 70%, y fue porque firmamos, ¿no es cierto?, una carta en la Castrina, donde él se comprometió, y sí hay que reconocer que cumplió en convertir esa carta en el famoso plan de emergencia habitacional. Pero no nos ha gustado que el Boric se haya olvidado de las personas y de los compañeros y compañeras que lo sacaron como presidente, y se ha ponido a hablar mucho con los empresarios de todo tipo, con los sectores que siempre el pueblo los tiene clarito, que son sus explotadores, los que lo han mancillado, etcétera, etcétera. Con ellos conversa. Y no ha conversado con los pobladores. Entonces nosotros dijimos, no nos vamos a mover de esta moneda que tuvimos el otro día, el 28, el Día de los Inocentes, para decirle además que lo que menos tienen los pobladores es esa inocencia que quieren que tengamos. Y le dijimos, ¿no es cierto?, que queremos abrir el diálogo con él, ver si todavía él está dispuesto a asumir el compromiso que tomó con nosotros, y no tenemos problema en acompañarlo. Y otro gallo va a cantar en este país, y ya no va a haber estos camioneros insolentes que se toman Chile, y tendrá, ¿no es cierto?, ahí en la calle, parándole el carro, ya que los pacos no son capaces de hacerlo porque están coludidos con ellos.
Sí, muchas gracias, José. Bueno, después de este contundente comentario de José, que siempre ha sido tan contundente y claro, un luchador de años, tengo la suerte de conocerlo más de 30 años y puedo dar fe que siempre ha estado batallando junto a los de abajo, junto a los del pueblo. Cometimos errores, como lo hemos dicho, como lo dijimos el sábado pasado cuando nos encontramos, hemos cometido cientos de errores los dirigentes sociales porque somos humanos, hemos metido las patas, como se dice coloquialmente, pero jamás las manos, que creo que es importante a diferencia de lo que nos pueden decir muchos políticos profesionales que permanentemente entran metiendo las manos. Valeria, tú también te has destacado mucho por jugar un rol importante en la misma dirección que plantea José. ¿Qué te parece lo que está pasando y qué es lo que dice nuestro querido amigo José?
Hola, saludo a todas, todos, todes. Saludar especialmente a Miriam, a Luis y a José el Guayacán. También yo siempre digo Guayacán, no José. Lo conocí con ese nombre sin saber ni cómo se llamaba. Era el Guayacán nomás, sí, sí. Tiempos de dictadura. Bueno, primero aclarar que el Pueblo Unido en estos momentos no funciona como estructura, sino que estamos todos en lo que se llama el Bloque Nacional de Pobladores, conjunto con los compañeros de Pintana Solidaria, de la FENAPO, los Sin Tierra y varios movimientos grandes de pobladoras, pobladores. Está compleja la situación, está compleja para los pobres, está súper compleja. Tal como dice el Guayacán, le dimos el voto al gobierno, era un escenario donde no había donde perderse, digamos. Las opciones eran dos. Era CAS, con todo lo que implica el fascismo, y era esta posibilidad, digamos, con Boric. Nosotros le dimos el apoyo, firmamos una carta compromiso.
¿Era Bolsonaro o Lula?
Era, claro, era algo, sí, era exactamente lo mismo. Y ahora el deber, digamos, de los que nos organizamos desde abajo es hacer que se cumpla. Desde los pobladores no hay incondicionalidad, nunca. Nosotros velamos por nuestra clase, la clase trabajadora, la clase obrera. Vemos con preocupación que los tiempos están muy lentos. Vemos que el hambre está instalada en nuestras poblaciones y la necesidad del techo es algo esencial para la familia, para las mujeres, para los niños. Los campamentos van aumentando y el hacinamiento también. Y eso nos preocupa, nos duele, y creo que quienes tenemos un rol dirigencial estamos en la obligación de estar ahí presente, levantando la voz fuerte cuando hay que hacerlo y también haciendo alianzas cuando hay que hacerlas. Y en eso estamos.
Bueno, y sin duda el tema de la vivienda es potente. Estaba leyendo que más de 6.400 familias están sin hogar y hay más de 1.000 campamentos.
No, 640.000.
640.000, sí, familias. Sí. Y más de 1.000 campamentos a lo largo del país. Boric, si bien prometió este plan de emergencia del cual tú te referías en antes, que prevé la construcción de 260.000 casas a lo largo de Chile, pero que sin embargo no termina con el lucro de las viviendas y de estas inmobiliarias que hacen mal uso de los subsidios y todo. ¿Cuáles son los alcances de ese plan y cómo ven el tema de la crisis habitacional?
Sí, yo un pequeño corte, hacemos un pequeño corte, al regreso José responde esa pregunta también, Valeria, para que después pasemos al otro punto importantísimo, que es el problema político. Así que vamos a un pequeño corte.
De vuelta, así que bueno, los invito a responder la pregunta abierta que les dejé en el aire. José.
Bueno, la Casina San Joaquín, nosotros dijimos que estamos en una crisis habitacional y el gobierno le puso emergencia habitacional. Es un paso importante. 260.000 soluciones implican el doble de las soluciones que han dado los gobiernos anteriores en su periodo. Por tanto, un avance. Pero 650.000 viviendas que faltan no es el número, es mucho más. Ahí vamos a conversar, hay problemas de medición. Y el tema es complejo. Decir de que nosotros nos vamos a transar dos cosas. Uno, no pueden ser menos de 260.000, tiene que haber suelo para todos los proyectos que los pobladores, a través de su organización, los soliciten, incluidos los suelos que controlan las Fuerzas Armadas y se creen pillines y le quieren hacer negocio inmobiliario a eso. Todas las Fuerzas Armadas tienen terreno de todos los chilenos, tienen que entregarlo y devolverlo. Y lo otro, que tampoco vamos a avanzar, es los plazos. No vamos a aceptar que hayan familias que esperen 10, 15, 20 años. Se acabó. Boric se comprometió a eso y tiene que cumplirlo. Y si no lo cumple, nosotros se lo vamos a hacer cumplir.
Okay, muchas gracias, Valeria. ¿Qué dices?
Bueno, obviamente agarro lo que dicen acá, el tema de las Fuerzas Armadas. Ese es un tema que ningún gobierno en democracia se ha atrevido a tocar. Creemos que las Fuerzas Armadas tienen que devolver los terrenos de los que se apropiaron durante dictadura. Ya se hizo con el SEMA antes, donde el SEMA tuvo que devolver, se forzó que se devolvieran los terrenos, y hoy en día es la Fuerza Armada. Desde el Bloque Nacional de Pobladores estamos levantando una mesa nacional de recuperación de terreno en manos de las Fuerzas Armadas. Basta de privilegios. En este país hay varias castas, y las Fuerzas Armadas son una de las que no se tocan, que no se atreven a tocar. Yo creo que ya llevamos hartos años de transición a la democracia, y una democracia profunda, real, se refiere a terminar con el miedo al golpe de Estado. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas nos estén cada día amenazando con sus acciones, sus enlaces, sus discursos, sus palabras, donde después, en vez de darlos de baja, los llaman a retiro prematuro, con los mismos privilegios? Yo creo que cuando acabemos los privilegios podemos decir que estamos en una democracia real y profunda.
Bueno, estamos con José Hidalgo, el famoso, conocido como Guayacán, dirigente de La Pintana Solidario, con Valeria Bustos, presidente de la Junta de Vecinos del Progreso, conversando estos interesantes temas relativos a la vivienda. La cuestión fundamental ha sido que la vivienda se ha tomado como un negocio, al igual como se tomó el negocio de la salud, de las pensiones, de la educación. La vivienda también forma parte, y una de las reivindicaciones que el estallido puso en el centro del debate. Esas cuatro demandas son, creo, las más sentidas, que cruzan a todo el estrato político social de nuestro país. En la población está la demanda de pensiones, está la demanda de salud, está la demanda de educación y está la demanda de vivienda. Existen todos los sectores populares de nuestro país. No es un problema de élite, no es un problema de unos pocos, es un problema de las mayorías. Sin embargo, eso era fundamental, resguardarlo como derecho fundamental en la constitución política, que esta constitución no reconoce, y que persiste en tratar de mantener este negocio espurio en la constitución. Yo los quiero pasar a llegar, queríamos con Miran abordar el debate a propósito del acuerdo por Chile, y ayer ya hemos conocido esta semana las caras en Larraín, Martorell, bueno, personajes que son absolutamente coherentes, consecuentes con mantener los principios de Jaime Guzmán en la constitución política. ¿Qué les parece esto? Y discutamos el tema del acuerdo por Chile. No sé si te parece, Miriam.
Para poner en contexto, hablar un poco de que, porque cómo nos organizamos el 21, contar un poco, Luis, que es esta autoconvocación que se hizo desde los pobladores, no más FP, sindicalista, y que tuvo gran éxito en San Bernardo, y hacia dónde vamos, que es sin duda, ojalá impugnar este mal acuerdo llamado acuerdo por Chile, pero que es sin Chile.
Sí. Bueno, el 21 de enero, para nuestros auditores, el 21 de enero, el sábado pasado, se reunieron más de 114, 115 entre organización y personalidades en la comuna de La Cisterna. Entre ellos está, por supuesto, José Hidalgo y Valeria Bustos. Y con el objetivo muy simple, ponernos de acuerdo, aquellos que venimos peleando, luchando hace muchos años por restituir derechos sociales, para ponernos de acuerdo contra este acuerdo espurio que ha presentado la casta o la clase política, que está absolutamente deslegitimada. Y para eso hay que unirse, como decía bien José, hay que movilizarse, hay que tener más convicción. Necesitamos tener dirigentes y dirigentes con convicción, con valentía. Los que peleamos la dictadura nos acordaremos de cuánta gente dio la vida luchando. Y hoy día vemos tanta pequeñez, tantos dirigentes políticos mediocres, que al primer zumbido del dinero, sus convicciones, entre comillas, se desmoronan inmediatamente. Entonces, quiero invitarlo a que hagamos este análisis en ese contexto, como decía Miriam. No sé, partamos. Vale. Valeria.
Bueno, el encuentro del sábado, a mi forma de ver, nos dejó bastante esperanzado. Creo que lo que nos ha faltado principalmente al mundo popular es el trabajar juntos. Claramente somos más, pues. Los pobres, la clase trabajadora, obrera de nuestro país, somos la mayoría. Sin embargo, nos cuesta ponernos de acuerdo, juntarnos entre otros. Y creo que este primer encuentro es bastante importante. Eso se tradujo en una movilización también hace un par de días, frente a La Moneda también, al ex Congreso, pues sí. Donde claramente estamos diciendo no estamos con este nuevo proyecto constitucional. Porque no viene, no es porque no nos guste, es porque no trae ningún beneficio para nuestro pueblo. Acá estamos frente a un gran riesgo, que es que salga una constitución peor que la que tenemos. Y creo que ahí tenemos que ser responsables. Claro. Claro, y que se legitime. ¿Y cuándo vamos a tener otra oportunidad? Probablemente algunos de los que estamos acá no estemos para la próxima posibilidad. Entonces, ¿cuántos años más vamos a privar a nuestro pueblo de los derechos esenciales, como el derecho a la salud, a pensiones dignas, a la educación, a la misma vivienda que en estos momentos no existe? Creo que debemos ser responsables, estar unidos y que el gobierno escuche. El gobierno tiene que escuchar a los pobladores, a nosotros que somos los usuarios de la salud pública, somos los que tenemos las pensiones de miseria. Tiene que escucharnos. Yo acá, si está el presidente, alguien del gobierno, escuche. Paremos este proceso, de verdad. No va a ser bueno para nuestra gente. Si fuera bueno, estaríamos ahí, estaríamos apoyándolo, estaríamos felices, contentos, como tuvimos el entusiasmo con él la vez anterior, pero ahora no. Se viene malo para la gente y hay que ser duro nomás por los compañeras, compañeros dirigentes. No tengan miedo de decir lo que piensan. Uno puede ser dirigente poblacional, pero también lee, uno estudia, uno analiza, uno conversa con otros. Y de acá no va a salir nada bueno para nuestro pueblo pobre.
Okay. Bueno, yo creo que ha sido súper clara la compañera. Y esa es la línea. Contarles que efectivamente el día martes pasado estuvimos en el centro de Santiago. Por casualidad estaban los diputados, los senadores, pero al frente estaba la Corte Suprema y de Apelaciones. Así que hicimos un desvío y partimos primero por los que administran justicia. Y le dijimos que de verdad, si administraban justicia, tenían que aceptar todas las demandas judiciales que hoy día hay en contra de este acuerdo espurio. Y tratamos de hablar con el presidente de la Suprema, le gritamos para adentro porque no salió, lo que es nuestro parecer respecto a esto que están haciendo los diputados y senadores. Y después les tocó el turno a los diputados y senadores, que obviamente, si es que había algunos se escondieron porque le debe dar vergüenza hacer lo que están haciendo. Hoy día han salido los nombres de los que van a ser los expertos. Representante antiguo de la dictadura. Un tipo que fue senador y que reafirmó la acción pedófila de ese alemán mal nacido que en Baviera, allá en el sur, violaba niños, etc. Esa es la calaña. Un lago que vendió Chile. Falta Frey, que vendió la otra mitad. Está la hija de Elwin, que ha usufructuado y ganado plata con la educación, ¿no es cierto?, sacándole plata al Estado para sus negocios educacionales, la famosa Mariana Elwin. Entonces, si eso van a representar a Chile a través de un equipo de expertos, lo mínimo que cabe es una respuesta ética, y los pobladores la vamos a hacer. Ya anunciamos esta semana que nuestro camino va a ser la movilización y nos vamos a oponer de manera tajante a este acuerdo que dice acuerdo por Chile sin los chilenos. No sé a quién van a representar.
Así es.
Bueno, sin duda la representación que se arrogan los partidos políticos es menos del 5%. Y no sé quién les dijo a ellos que con ese porcentaje de militantes tienen la representación de todos. Este es un acuerdo a medida de los que siempre han tenido los recursos, de los que siempre se han favorecido el Estado para enriquecerse ilícitamente, como el caso de las ISAPRES, que nunca prestó ni tuvo empatía y hoy en día la vemos pidiéndole empatía al gobierno porque la salven. No es que no tienen dinero, es que no lo quieren soltar. Quieren que el gobierno asuma todas las supuestas pérdidas, entre otros temas. Pero, sin duda, esto es el proceso que tiene el establishment. Se va a hacer el proceso, pero quien va a tener la última palabra vamos a ser todos los que estamos obligados a votar, porque es con votación obligatoria. ¿Qué les ha hecho reflexionar aquello? Vamos por el rechazo sin tener nada que ver con la derecha, vamos por el anulo, ¿cuál es la propuesta? ¿Se podría impugnar el proceso? ¿No se podría impugnar? Yo creo que éticamente se debería validar la impugnación. Sí. Ustedes como dirigentes, si lo han analizado, lo han averiguado?
Yo creo que hay que ir por todas las vías. Uno, apoyar estas impugnaciones que ya se están presentando, una presentación bien importante del destacado abogado de Derecho Humano, Carlos Margota.
Que participó también en el
encuentro. También el que sábado, estuvo en el encuentro el sábado, digamos, su calidad ética y moral es incuestionable. Digamos, un abogado que ha estado siempre junto a las luchas de principalmente las víctimas de la represión en dictadura de esa época, que es conocido, digamos, por quienes participamos política o socialmente. Y bueno, lo de los pobladores siempre ha sido la movilización, es la calle, es la lucha. Respecto a si se anula, si se rechaza, eso es una vuelta que tenemos que darle, porque la idea es ponernos de acuerdo. Lo que sí que, obviamente que está claro que los motivos nuestros no son los mismos de la ultraderecha, absolutamente no. Ellos están reclamando porque no les tocó parte de la cuota de poder, porque los excluyeron, los dejaron fuera, con las mismas leyes que ellos arman, desarman a cada rato, con las mayorías que tiene en estos momentos el Parlamento, lamentablemente. En el caso nuestro, no. Nosotros no vamos a apoyar este proceso porque creemos que no es bueno para nuestro pueblo.
Bueno, tal como dice la compañera, habrá que discutir cuál es la mejor forma de enfrentar, pero sí quiero decir lo que hemos reafirmado nosotros, lo hicimos en la marcha que hicimos esta semana, y siempre lo hemos dicho. Si es que hay una constitución y no contempla el derecho a la vivienda digna, adecuada y propia, además del conjunto de demandas sociales que le corresponden a todo el pueblo, salud, educación, cuidado del medio ambiente, etcétera, si esos derechos sociales, en el caso nuestro, el tema de la vivienda con fuerza, no están en una nueva constitución, nosotros tenemos que combatir cualquier proyecto que anule los derechos sociales. Así que estamos claros de que hay que ver cuál es el instrumento. Pero por lo pronto, escuché, me pareció súper bueno, lo que hay que hacer es que los partidos no inscriban candidatos. Y ellos tienen que inscribirlo ahí en el CERVEL, que está en el centro. Bueno, yo creo que hay que estar ahí, pues, rodear el CERVEL y no dejar que aquellos caraduras que quieran inscribirse como candidato en un proyecto constitucional que está digitando la derecha y se creen de centro izquierda, se creen marxista-leninista o no sé qué más, inclusive hemos escuchado algunos trotskistas que van a inscribirse, no los podemos dejarse inscribirse como candidato. Yo creo que ya basta, ¿no es cierto?, de esta forma que tienen algunos partidos políticos que piensan solo en ellos y no en el interés del pueblo, y no les vamos a permitir que sigan haciendo cosas que atenten contra los intereses populares. Yo creo que llegó el momento de, como dice un programa que hay, llegó el momento.
Sí, bueno, muy, muy claras las intervenciones tanto de Valeria como José. Efectivamente estamos enfrentados a un proceso complejo donde la invisibilidad de las luchas del movimiento social han sido absolutamente acalladas por quienes tienen el control, el poder, el dominio de los medios de comunicación. Un país cuya prensa está capturada por el poder, bueno, cuestiona la base misma de la democracia. En Chile aún estamos en un tránsito a la democracia, una transición que no termina después de 30 años, 32 años, aún estamos en un periodo de transición porque los derechos fundamentales no han sido relevados al nivel que la ciudadanía demandó bajo el periodo de la dictadura y que después también salimos a la calle. Yo quería recordarle a los auditores y a nuestros invitados que luego del estallido del 18 de octubre del 2019, después de la revuelta, se realizó un campamento a fines de noviembre en justamente donde Guayacán hacía alusión. Estuvimos juntos, ¿te acuerdas? Ahí entre esa plaza pública, entre el Congreso, ex Congreso y los tribunales. Montamos un campamento y un día sábado hicimos un foro político muy bueno en la plaza pública discutiendo política. La política es consustancial a lo público, no a lo privado. Y en ese foro que me correspondió dirigir, conducir y que está afortunadamente grabado, participaron Tomás Hirsch, Partido Humanista en ese entonces, Carol Cariola, del Partido Comunista, Gael Llomas, presidenta del Partido Convergencia Social en ese entonces, Maya Fernández por el Partido Socialista y Catalina Pérez por el Partido Revolución Democrática. Habían estallado ya los partidos porque esto fue los primeros días de diciembre y el 15 de noviembre se había firmado el acuerdo por la paz y la nueva constitución, encabezadas por Gabriel Boric. todos recordarán. Pero en ese podio que se hizo, de cara al pueblo, habían unas 200 personas escuchando, desde la derecha hasta la izquierda. Podemos decir que la derecha la representaba en ese momento Catalina Pérez, que dijo, bueno, firmé porque tuvimos miedo. Entonces la gente le preguntó, sí. ¿Tuvimos miedo a qué? A un golpe de Estado. Entonces la gente reconoció que firmó por miedo. Maya Fernández dijo algo parecido. Gael Yoma estaba en una situación incómoda porque ella dijo que no firmó, pero su partido, Gabriel Boric, había firmado. Y Tomás Gil, que estaba más a la izquierda con Carol Cariola, cuestionaron el acuerdo muy fuertemente. Estaban casi en un lugar de privilegio ellos dos, cuestionando que este acuerdo era espurio porque había sido hecho de manera oscura, transgredía la voluntad popular. Yo hace poco le envié un Twitter a Tomás Hirsch. Si él tuvo convicción para rechazar ese acuerdo espurio del 15 de noviembre del año 2019, en medio de la revuelta, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, ¿cuáles son las razones que hoy día tiene él para
apoyar
tan fanáticamente? Porque lo veo en la televisión, parece que es el más fanático por el acuerdo. Entonces, este doble estándar es lo que a la ciudadanía, a la gente común y corriente, le enferma, le molesta y le aleja cada vez más de la política, cada vez más de la política. La gente ya no cree. Y cuando ocurre eso, los que ganan son la ultraderecha. A propósito de lo que decía Valeria, se vio en Brasil, se vio en Estados Unidos, se está viendo en Italia. Es decir, cuando la política es denostada por los que ejercen la labor política, cuando la mancillan, la corrompen, el terreno fértil se le presenta a los populistas de extrema derecha que prometen todo y finalmente nos sacan todo. ¿Qué les parece este escenario y cómo podemos? Porque yo creo que tenemos que ir pensando no solamente en impugnar, creo que todos los que estamos acá presentes vamos a impugnar este encuentro, este acuerdo espurio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a tener que discutirlo entre varios, entre varias. Hay que ir generando poder de los sectores populares, de forma tal que la política la recuperemos a beneficio nuestro y no dejarla capturada, esta elite privilegiada. Pensemos que los diputados chilenos son los que más ganan en el mundo medido por el Producto Interno Bruto. Son los que más ganan. Todos estos diputados y diputadas que llegan al poder se hacen inmediatamente millonarios. Millonarios. ¿Cómo vemos ese camino para nuestros auditores, Valeria? ¿Qué te parece esto a ti después, Pepe, José?
Escuchándote no puedo sino recordar, yo era chica, eso sí, cuando se votó la Constitución del 80. ¿Te acordás, Guayacán?
Sí, pues.
No sé si te tocó votar. Tocó ya tenías edad ya,
en
¿o
un
no?
Terminal.
Alcanzaste a tener edad donde no podías votar en 10 partes distintas, sí. Porque no había registro electoral, sí. No había colegio escrutador, nada. Y la gente votó, no sabemos qué votó, pero en la mesa casi todas decían 100%.
Claro.
Apruebo. Entonces, ¿de qué manera son estos distintos brazos de este sistema que te lleva a votar o con un fusil en la espalda, que fue en ese caso, donde los patrones fundos, yo era chica, pero vivía en una ciudad al sur de Chile, en Molina, y los patrones de fondo claramente le decían a su gente cómo tenían que votar y que si había un voto de no en esa mesa estaba claro que lo echaban a todos, pensando que cualquiera de los campesinos ahí había votado contra la constitución de Pinochet. Creo que en este caso va a ser algo parecido, creo que se va a venir bien duro, se va a venir con harta campaña y hay que ser fuerte y resistente nomás, pues. Se va a venir a desprestigiar a quienes no queremos validarla, se va a venir a denostar al que está en contra de esto, pero no va a ser primera vez, pues. Creo que por eso el dirigente tiene que ser fuerte nomás, pues. Aquí hay que estar, el primer convencimiento es el ético, el moral, el no haber metido nunca las manos, el siempre ir de frente, mirando a los ojos, el hacer las cosas no por beneficio personal, sino que por unas mayorías. Y hay que leer harto, hay que leer la historia, hay que leerla, hay que prepararse, hay que juntarnos muchos más. Necesitamos en el próximo encuentro ser miles, necesitamos recorrer regiones, y claro que cuesta, porque la plata no está acá, la plata está del otro lado. Significa estar tomando micro, como la otra vez que tuvimos que arrendar una micro cuando fuimos a Tomé. Significa financiar cada uno, sacrificar muchas veces sus propios gastos, endeudarse, pero creo que vale la pena.
Eso le da valor.
Vale absolutamente la pena, porque porque tenemos que hacerlo. No podemos seguir delegando a otros el decidir por nosotros cuando sabemos que lo que va a salir no es bueno. No es bueno, así que nada, pues hay que prepararse. En el verano, poca playa, poco sol. La de verano hay que juntarse, mirarse y decir ya cómo nos ponemos de acuerdo. Marzo tiene que venir potente. Y no saquemos el sacrificio nuevamente a los chiquillos. No es justo que sean nuevamente los niños los que tengan que dar la cara en este país. Lo vimos para el estallido. Lo vimos para el estallido que fueron los niños chicos, los que pueden ser nuestros hijos, hasta nuestros nietos los que sacaron la cara. Llegó el momento que nosotros los adultos también seamos la punta de lanza para estas luchas.
Bueno, estaba pensando, hace 20 años que estoy viviendo en La Pintana, una comuna denigrada, inclusive por su autoridad, la Claudia Pizarro, se pasea por los canales diciendo que allá están los delincuentes, está la gente de mal vivir, etc. Y La Pintana es todo lo contrario, es una comuna bullante desde los intereses populares, gente honesta, la mayoría no son delincuentes ni traficantes. Y un saludo para La Pintana, pues. Es la comuna más organizada de Chile, la más movilizada, y eso todo el mundo lo sabe, y un saludo para ellos. ¿Qué harán ellos ahora con el tema este que se está planteando? Está claro, pues. Defender los intereses de la gente. Así que ahí vamos a estar con todas las comunas populares de Santiago y de las regiones enfrentando lo que hay que enfrentar.
Bueno, lo que dice el compañero José igual hace resonancia. Tanta falta que hace una ley de medios en Chile, porque la verdad el otro poder que tiene la oligarquía es los medios de comunicaciones, que deforman la mentalidad de la gente humilde que no tiene para pagar un cable o que entretiene a los chicos mientras va a trabajar con la televisión, y lo van deformando. Leía por ahí un medio online que decía que los 90 días que tuvieron los supuestos organismos estatales para ponerse de acuerdo en este nuevo acuerdo por Chile, sin Chile, no hubo nadie que le hiciera el contrapeso. Pues sí, estuvieron los pobladores, estuvo nomás FP, el tema es que nos invisibilizan. Y como decía Valeria, los recursos están en las comunas del rechazo, los recursos están en los que se han expropiado de los mira, jamás votamos por convención mixta. Y esto es mucho peor que la convención mixta. Así que nada, en estos últimos minutos dejarlo un tiempo para que ustedes...
Un minuto,
un saludo afectuoso, cariñoso para nuestras vecinas, vecinos, vecines de la Junta de Vecinos El Progreso y del Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor. A disfrutar lo poco que queda el verano, porque en marzo a la calle vamos todos y todas.
Mire, disculpe, pero quiero decir de que me salta Álvaro Elizalde, presidente del Senado. Fue militante de la Izquierda Cristiana. Álvaro Elizalde, no te olvidé lo que juraba y que iba a hacer a favor del pueblo. No hay dado el ancho. Retírate de ese acuerdo espurio.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a Valeria y a José Guayacán, Valeria Bustos, dos grandes luchadores sociales. Bueno, a la compañera Miriam, despedimos el programa.
Los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Debate social.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.